Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
El 13 de noviembre, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inició desde la madrugada un paro nacional de 48 horas que no solo involucra a la Ciudad de México, sino otras entidades del país. En esta movilización también se ha convocado la toma de casetas y oficinas gubernamentales del país para con ello urgir a las autoridades a atender sus demandas. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la postura del gobierno de privilegiar el diálogo, por lo que no se entienden los motivos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para realizar una movilización en el Zócalo de la ciudad. La presidenta dijo que se les ha brindado apoyos a los trabajadores de la educación y cuestionó la fecha en la que justamente decidieron movilizarse, ya que coincide con la movilización de la llamada Generación Z. Escuchemos a la jefa del Ejecutivo.
Hay mesas abiertas de trabajo. Recientemente estuvo el secretario de Educación, la secretaria de Gobernación, Leti Ramírez de Presidencia, con el gobernador en Oaxaca. Ha habido mesas de diálogo en Chiapas, en todos los estados. Entonces, pues no se entiende cómo, si hay mesas de diálogo, incluso ha habido muchos apoyos como maestras, maestros, a los estudiantes, qué necesidad hay de esta manifestación. Además, a 2 días de la manifestación de la derecha, vamos a llamarle así.
Reconoce el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que no ganó la encuesta de Morena para la elección de candidato al gobierno de Tabasco, pero obtuvo la candidatura por decisión del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la Feria del Libro de Culiacán, el mandatario estatal dijo que la persona a quien habían favorecido las encuestas era el químico Luis Guillermo Benítez Torres, exalcalde de Mazatlán. Es la voz de Rubén Rocha Moya. Invita a la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión a reunirse con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que preside Pablo Gómez a fin de analizar los tiempos de los partidos en temporada electoral. Al acudir a la Convención Nacional de Radio y Televisión, la presidenta expuso que la discusión busca un modelo democrático electrónico. Así lo dijo la primer mandataria.
Les invito a que tengan una reunión con esta comisión para que hablemos de los tiempos que tanto les importan a ustedes, los tiempos de los partidos políticos en la época de elecciones, los tiempos de los... la repetición de mensajes de 20 segundos por muchas ocasiones, lo que esto significa para los propios medios, para la audiencia, para los electores y también para quien busca ser reconocido en la sociedad a través de un modelo democrático electoral. No reprimimos, no censuramos, no limitamos nunca la libertad de expresión.
Informa la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que el cuerpo del sacerdote Ernesto Baltasar Hernández Vilchis fue encontrado dentro de un canal de aguas negras en el municipio de Nextlalpan, y por estos hechos hay dos personas detenidas a quienes investigan por el delito de desaparición cometida por particulares. En información internacional, legisladores demócratas de Estados Unidos publicaron ayer correos electrónicos en los que el delincuente sexual Jeffrey Epstein sugiere que el ahora presidente Donald Trump sabía acerca de las chicas de Epstein y que había pasado horas con una de sus víctimas en casa. La primera ministra japonesa Sanae Takaichi, quien enfrenta críticas por alentar a las personas a trabajar en exceso, afirmó este jueves que solamente duerme entre 2 y 4 horas diarias. La revelación sobre lo poco que duerme surgió después de que Takaichi generara controversia la semana pasada al convocar una reunión con su personal a las 3 de la mañana para preparar una sesión parlamentaria. El avance deportivo lo tiene mi compañero Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente día para todos. Momento del adelanto deportivo. Hablaremos de la semana 11 de la NFL que arranca esta noche. Además, se han otorgado ya los premios después de la temporada del MLB, el Cy Young en específico. Y, por supuesto, estaremos hablando acerca de fútbol, eliminatorias a lo largo del mundo. Más selecciones se van a colar a México, Estados Unidos y Canadá 2026. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento, toda la información deportiva. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa, adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes, les informo, sobre Paseo de los Matlalchincas tenemos circulación vial favorable de Monumento a la Marina a Nicolás Bravo. Adolfo López Mateos presenta carga vehicular en ambos sentidos de distribuidor vial Miguel Hidalgo a Torres Chicas. Horacio Zúñiga tiene circulación vial aceptable de Andrés Quintana Roo a José Vicente Villada. Con motivo de una marcha hacia Palacio Municipal, contamos con cortes de circulación en Calzada Pacífico al cruce con Paseo Colón en dirección Oriente-Poniente, carriles centrales, en José María Pino Suárez al cruce con Avenida Las Torres, José María Morelos al cruce con 28 de octubre frente a la Fiscalía. Utilice vías alternas. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Muchísimas gracias, Betty. Así las calles en el Valle de Toluca. ¿Y cómo va a estar el clima en las siguientes horas? Viridiana Ruiz, por favor.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca se registra una temperatura de 21 grados. Se prevé una mínima de 10 grados Celsius. En Atlacomulco tenemos una máxima de 21 grados centígrados. Se espera una mínima de 6 grados. En Valle de Bravo se registra una temperatura de 24 grados Celsius. Se prevé lluvia débil a las 2 p.m. y una mínima de 12 grados centígrados. En Querétaro se registra una máxima de 26 grados, se espera una mínima de 10 grados Celsius. En San Juan del Río tenemos una temperatura de 25 grados, se prevé una mínima de 10 grados Celsius. En Guadalajara se registra una condición térmica de 26 grados centígrados, se espera una máxima de 28 grados y una mínima de 19 grados Celsius. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Perfecto, Viri, como siempre, muchísimas gracias. Así las condiciones del clima para las siguientes horas. Bueno, y vámonos con las notas más importantes del día de hoy. Amaneció el Zócalo capitalino pues rodeado y con la intención de los maestros de la SEN. Ya sabe que cada vez que vienen se hace un caos y exigen, según ellos no les cumplen, el gobierno dice que sí les cumplieron, dejan a los niños sin clases, quisieron entrar al Palacio Nacional y, a ver, perdóname que se lo diga, creo que ahí la presidencia está haciendo lo correcto. Tapiaron el Palacio y no, es que no nos dejan llegar la libertad de expresión. A ver, espérenme, no llegan a expresarse, llegan a destruir. Como los de ayer, ¿no? Los magistrados que después de 10 horas de plantón llega la policía y los quita. Por fin se hace respetar el Estado de Derecho en esta ciudad. Llegan a quitarlos y se quejan que porque un gobierno opresor. A ver, espérenme tantito. Pues hay que quitarlos. Es el único país del mundo donde pasan estas cosas. Bueno. Hay un plantón ahorita frente a la Cámara de Diputados, pero en la mañana llegaron a Palacio Nacional. Ariel Ruiz tiene todos los detalles. Querido Ariel, por favor, adelante.
Gracias, Pepe, esta es la información. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, se enfrentaron este jueves con elementos de la Policía Capitalina al intentar derribar las vallas colocadas alrededor de Palacio Nacional, donde buscaban entregar su pliego petitorio y dialogar con la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde las 5 horas comenzaron a concentrarse en el Zócalo, pero al hallar bloqueado el acceso al recinto, empujaron y golpearon las estructuras metálicas, lo que derivó en una respuesta con extintores y polvos irritantes por parte de los agentes. Tras el enfrentamiento, los docentes se dirigieron hacia la Cámara de Diputados, donde anunciaron la instalación de un plantón indefinido como parte de su paro de 48 horas. Entre sus principales demandas se encuentran la derogación de la ley del ISSSTE de 2007, la abrogación de la reforma educativa de 2019 y la mejora de las condiciones laborales del magisterio, especialmente en las zonas rurales. Los manifestantes afirmaron que mantendrán su movilización hasta ser atendidos por las autoridades federales, al tiempo que reiteraron su rechazo a las políticas educativas heredadas de administraciones pasadas, al considerarlas contrarias a los derechos laborales del gremio. Seguiremos pendientes de la información. Regreso contigo.
Exactamente, Ariel, exactamente, porque según ellos López Obrador les prometió muchísimo y no les han cumplido ahora, ¿no? López Obrador dejó la bronca y la presidenta Sheinbaum pues está viendo cómo la resuelve. ¿Qué dijo de todo esto hoy en la mañana en la conferencia mañanera? Eugenio Cetina, cuéntanos.
Gracias, José Luis, audiencia, muy buenas tardes, tarde de jueves. La presidenta cuestionó las expresiones violentas que se suscitaron esta mañana en las inmediaciones de Palacio Nacional cuando maestras y maestros de la CENTE, bueno, pues trataron de retirar las vallas metálicas para instalar su plantón de 48 horas a modo de protesta. Los manifestantes fueron contenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina. No se registraron personas lesionadas y por eso, bueno, pues entrecomillamos la palabra violencia, porque pues solo quedó afortunadamente en empellones y gritos. Pero la presidenta dijo que no había necesidad de esas expresiones y reiteró la posibilidad de diálogo. Así lo dijo.
Si hay mesas de diálogo, incluso ha habido muchos apoyos como maestras, maestros, a los estudiantes. ¿Qué necesidad hay de esta manifestación?
La presidenta reiteró que se han atendido numerosas demandas del magisterio y se siguen evaluando alternativas para mejorar la situación de las pensiones de los maestros, así como otras demandas sociales, con diferentes mesas de diálogo. Así lo decía la presidenta.
No, nunca justificamos la violencia, ¿verdad? Pero una manifestación aquí en la ciudad. Pero si hay mesas de diálogo y se está atendiendo, ¿por qué esta forma de manifestarse aquí?
En otros temas, Claudia Sheinbaum dio por terminada la atención a la emergencia por lluvias e inundaciones ocurridas en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. A principios del mes de octubre pasado, dijo que se concentró la limpieza en los lugares que así lo meritaban y la conectividad de todas las comunidades ya está restablecida. Ahora se procederá a la reconstrucción y mencionó que fueron más de 100,000 viviendas asistidas en poco más de un mes las que dañaron estas lluvias, inundaciones y desbordamientos.
En 2 semanas vamos a iniciar el proceso de reconstrucción. Ha sido uno de los fenómenos naturales con mayores impactos en la historia. Son más de 100,000 viviendas.
José Luis, audiencia, la presidenta de México envió una felicitación en ocasión al cumpleaños de su antecesor en el cargo, Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues le pidió a los reporteros que se encontraban en ese momento un aplauso, pues así lo dijo.
Le mandamos un saludo cariñoso al presidente López Obrador, que la pase bien en su cumpleaños, espero que la pase con la familia, de aquí hasta Palenque, nuestro reconocimiento siempre.
Más adelante, a través de su cuenta en X, reiteró esta felicitación al exmandatario y en la misma mañanera del pueblo se dio a conocer pues que esta movilización que está convocada para el día de mañana viernes pues está financiada por la derecha internacional y la presidenta de México reiteró pues que debe esclarecerse bien desde dónde y quiénes son los autores de la convocatoria a esta movilización por la generación X. Es parte de la información generada esta mañana desde Presidencia de México. José Luis.
Muchísimas gracias, como siempre, querido Eugenio. Te mando un fuerte abrazo. Ya, ahí tenemos a Eugenio Cetina, allá en la mañanera. Confirmaron el asesinato del sacerdote en el Estado de México. Cayeron 2 presuntos implicados. ¿Qué es lo que sucedió con esto? Enrique Barragán, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron a dos presuntos implicados en la desaparición y homicidio de un sacerdote reportado como desaparecido el pasado mes de octubre en el municipio de Tultitlán. Los detenidos fueron identificados como María Fernanda N. y Brandon Jonathan, acusados del delito de desaparición cometida por particulares. Al parecer, ambos detenidos intervinieron de forma dolosa, conjunta y planificada en la privación de la libertad y posterior desaparición de la víctima. De ser hallados culpables, podrían alcanzar una pena de hasta 50 años de prisión. Fue el pasado 31 de octubre, Pepe, cuando familiares de la víctima acudieron a la fiscalía para denunciar la desaparición del sacerdote Ernesto Baltasar Hernández Vilchis, de 43 años de edad, por lo que se inició la investigación correspondiente, así como los protocolos de búsqueda para su localización. Con base en la información recabada, se logró identificar el domicilio de uno de los presuntos agresores en la unidad habitacional Morelos, tercera sección, perteneciente al municipio de Tultitlán, por lo que el pasado 9 de octubre se llevó a cabo un cateo en el inmueble donde se aseguraron ropas de la víctima, pertenencias personales, una estola del sacerdote, así como objetos punzocortantes. Y posteriormente, Pepe, elementos de la fiscalía acudieron al municipio de Nextlalpan, lugar en el que los investigados refirieron haber abandonado el cuerpo de la víctima, y en ese sitio fue hallado un cuerpo con las características similares a las del sacerdote reportado como desaparecido, y finalmente se logró confirmar su identidad. Pepe, el reporte.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Enrique. No es el único, no ha sido el primero, ni es el último sacerdote que asesinan en los últimos años. Bueno, estas son las primeras planas de nuestros periódicos Milet y ABC de este jueves 13 de noviembre del 2025. De ahí nos vamos a corte y volvemos con más.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 13 de noviembre del 2025. Aprueban en Fast Track la reforma para frenar abusos bancarios. Las y los diputados aprobaron una reforma para evitar que los bancos aprueben tarjetas que no han sido solicitadas. En más información, Omar García Harfuch explica en qué consiste el operativo Sable en el que participa el Gabinete de Seguridad. La explicación derivó de una pregunta que hacía referencia a un presunto grupo criminal. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El Estado de México obtiene la denominación de origen del mezcal. Tras 9 años de gestiones, su administración concreta el reconocimiento oficial al mezcal mexiquense. En información internacional, Donald Trump firma ley que pone fin al cierre de gobierno más largo de la historia.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo.
Les saluda Miguel Bárcena para invitarlo de lunes a viernes a las 3 de la tarde para estar muy bien informado en Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena, Línea en Alta Tensión, tercera emisión. De lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM. La radio con poder.
Mantente conectado con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Estrena ya tu Oppo Reno 3F por 6,999 pesos de contado o solo 80 pesos semanales. Y por 40 pesos más, agrega un paquete Siwi que incluye 2 meses de servicio gratis.
¡El buen fin está en Electra!
Válido del 13 al 17 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
La gente que viaja en el Tren Maya ahora regresa más contenta. Durante noviembre, compra tu viaje de ida y nosotros te regalamos el regreso. Viaja a bordo del Tren Maya en tus próximas vacaciones. Boletos disponibles en www.trenmaya.gov.mx. Descubre el mundo maya. Tren Maya.
Gobierno de México.
¡Arranca con todo con los descuentazos del mejor fin de Electra!
Motos con hasta 55% de descuento en abono semanal, desde 0% de enganche y bono de regalo de hasta 3,000 pesos comprando con préstamo Electra para casco o lo que quieras de la tienda.
El Buen Fin está en Electra.
Válido del 13 al 17 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
Mi reconocimiento y felicitación a todas y todos quienes forman parte de Super Estéreo Milet por sus 57 años de trayectoria y compromiso constante para mantener informadas a las personas en el Estado de México. Les deseo un feliz aniversario, su amigo Víctor Delgado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
¡Se acercan los días que estabas esperando! Aprovecha el Buen Fin con Banco Azteca. Con tu tarjeta Guardadito, aprovecha descuentos, cupones y reembolsos en Temu, Shane, Walmart, Bodega Aurrerá y muchos más. Además, pronto te diremos cómo llevarte boletos para la fiesta más grande del fútbol. Abre hoy tu cuenta en sucursal.
Consulta requisitos de contratación y las promociones en sucursal o visita www.bancoazteca.com.mx.
En la Hora Nacional nos transformamos para ti. Ya estamos en radio, televisión y redes sociales.
Información que se oye y ahora también se ve.
Todos los domingos por los canales afiliados a la Red México.
En el sureste mexicano puedes vernos en la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco y en el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.
También en el Canal 4 del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y en Radio y Televisión de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Leos y Charlos esperamos.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
El refresco te hace daño, aumenta el riesgo de hipertensión, infartos, daña tus riñones, estómago y está asociado a más de 41 mil muertes al año. Elige vivir saludable. Por tu salud y la de tu familia, toma agua natural y de frutas. Vive saludable, vive feliz. Gobierno de México.
Las noches madrugadas en tu radio ahora son diferentes. Disfruta de Las Noches Tropicales. De lunes a domingo, 12 de la noche, te acompañamos con lo más selectivo de la salsa. Cumbia. Merengue. Y más. Noches Tropicales de Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos aquí con usted en este jueves 13 de noviembre del 2025, como siempre, muchísimas gracias por permitirnos acompañarle donde quiera que se encuentre. Gracias por sintonizarnos en todas nuestras estaciones hermanas. Mire, estamos en Toluca, en Atlacomulco, en Valle de Bravo, en Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos. En verdad, muchas gracias y un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan en nuestra aplicación Radio Milet, gratuita, que como usted bien sabe, tiene una calidad excepcional. Ayúdenos a compartirla, por favor, para que cada vez seamos más y más los que se suman a esta gran familia. Y por supuesto, también saludamos a todos los que nos escuchan en YouTube, en TikTok, en todas las plataformas. Gracias, en verdad. Y agradecerle también a este extraordinario equipo de profesionales de la información, que créame usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta. En la dirección de operaciones de nuestra estación, de Cristian Valdés. La producción general corre a cargo del señor Sebastián García. La coordinación de invitados, también jefatura de información. El jefe aquí, el del látigo, Adrián Moscoso. Queremos rock, el gran rock and rollero, el señor Moscoso. La coordinación de información corre a cargo de Julieta Mendoza y Viridiana Ruiz. En el área de visuales y streaming, el que no ha pagado las tortas después de su llegada. Es que dice, todavía no cobro, dice también, ¿verdad? Es cierto. Bueno, Miguelito Hernández, gracias Miguel, el operador de cabina, el Águila Mayor, Antonio Soriano. En la edición, Luis Argote. En redes sociales, las chicas Andrea García, Sandra Reyes, Yuli Ignacio. A todo el equipo allá en Toluca, en la cabina, en verdad, muchas gracias. Y por supuesto a todos los que trabajan en Grupo Milet, que créanme usted, no sabe de su operación, no están aquí moviendo botones o coordinando información, pero que si no fuera por ellos y ellas, esto no sería posible. En verdad, muchas gracias. Bueno, en fin, pues tenemos un programa, como siempre, muy completo. Los señores de la CENTE, estos señores de la sección 22 que vinieron en mayo, armaron un rollazo y según eso se iban muy tranquilos, han regresado. Y del Zócalo se fueron a las afueras de la Cámara de Diputados. Y como en esta ciudad y en este país, ya sabe que todo el mundo cierra calles, bloquean, se quedan horas ahí, usan de baño público las avenidas, o sea, les vale, ¿no? Pues están ahí, dicen que hasta mañana. Bueno, ¿qué exigen? Marco Antonio López, ¿qué dicen allá en la Cámara de Diputados de todo esto? Adelante, Marquito.
Gracias, José Luis. Efectivamente, vamos con los detalles. Primero, sobre la agenda legislativa, con la consigna de que México no debe haber intocables ni poderosos que se escudan en el fuero para hacer daño, quedó instalada la Comisión de Ética en la Cámara de Diputados. A decir de la presidenta de la mesa directiva en San Lázaro, la panista Kenia López Rabadán, es necesario que quienes integran el poder legislativo lleven a cabo su trabajo de manera honorable. Expresó que este comité podrá recibir quejas de ciudadanos sobre acciones u omisiones de diputados federales para que, en su caso, sean sancionados por cuestiones éticas cuando corresponda. Es la voz de la panista.
En México no debe haber intocables. En México no debe haber personas que se escuden en un fuero para hacer daño, para ser ilegal, para hacer, digamos, para desprestigiar la política. En México no debería haber intocables, en México no debería haber poderosos con fuero que hagan daño a los mexicanos.
José Luis, auditorio, en otro tema, hablando de marchas y movilizaciones, a un par de días de llevarse a cabo la marcha de la Generación Z, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, aseguró que detrás de esta movilización están Claudio X González y Ricardo Salinas Pliego.
Y de que esté siendo organizado por Claudio X González, por Ricardo Salinas y por quienes ahora se dicen de ultraderecha, que ni siquiera son de ultraderecha verdaderamente, están mandando, por cierto, camiones a los pueblos a invitar a la gente a que venga a pasar el día en la Ciudad de México. Pues yo espero que haya una manifestación pacífica.
José Luis, en más información, como comentabas al inicio, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se instalaron en plantón a las afueras de la Cámara de Diputados, exigen la derogación de la reforma educativa y mejoras salariales. José Luis, auditorio, la información.
Pues sí, lo de siempre, las reformas salariales y la derogación de la ley del ISSSTE, lo que les prometieron en el sexenio anterior, ¿no, Marco? Y según ellos no les han cumplido, es lo que ellos dicen.
Es correcto, José Luis, pues insisten en sus demandas porque no han sido cumplidas hasta la fecha.
Exacto, pero vamos a ver qué dice el gobierno. En fin, muy bien, señor Marco, te mando un fuerte abrazo.
Igual de regreso.
Muchísimas gracias. Bueno, en otros temas, mire, México está reprobando ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que tiene una de las esperanzas de vida más bajas y de las menores inversiones en salud. Fíjese que le voy a dar un dato rápido, para darle voz a Fernando Rosell. Decía yo ayer en una reunión allá en noticieros, en Televisa, en NMás, ¿cuánta gente se muere en nuestro país por cosas, créame usted, perdóneme la expresión, por tonterías, ¿no? Todos los días, el choque de la moto, el incendio, la explosión, el atropellamiento. Yo no sé si en otros países del mundo la gente se muera, pues le va a sonar irónico, con tanta facilidad, ¿no? Aparte de las enfermedades, ¿no? Que si cardiovasculares, que si la diabetes, que si la presión, etcétera, etcétera. Y aparte, el crimen organizado. Pero con cuántas muertes tenemos que documentar diario por temas que uno diría, oye, esto se puede evitar, el choque, el atropellamiento y otras cosas más. A ver, señor Fernando Rosell, cuéntame.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que en un nuevo informe divulgado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OSDE, se revela que México está rezagado en esperanza de vida e inversión sanitaria. La esperanza de vida promedio en el país es de apenas 75.5 años, casi 6 años menos que el promedio de los países miembros del organismo. Además, solo el 78% de la población cuenta con cobertura para un conjunto básico de servicios de de salud. En materia de mortalidad, el reporte señala que la mortalidad prevenible en México alcanza 243 muertes por cada 100,000 habitantes frente a un promedio de 145 en la OSDE, y la mortalidad tratable alcanza 175 muertes por cada 100,000 contra un promedio de 77. En cuanto al gasto público en salud, México invierte solo el 5.9% del PIB, muy por debajo del promedio de la OSDE, que es del 9.3%. El gasto per cápita alcanza unos $1,588, mientras que la medida del organismo ronda los $5,967. También se destaca que por cada 1,000 habitantes hay 2.7 doctores y 3 enfermeras, cuando los promedios son 3.9 y 9.2 respectivamente, y solo una cama médica disponible por cada 1,000 personas frente a las 4.2 del promedio. José Luis, aunque México muestra avances en la reducción del tabaquismo y el consumo de alcohol, el informe advierte que enfrenta una carga creciente de enfermedades crónicas, mortalidad evitable y desigualdad en el acceso a servicios de salud. Pues aquí el informe de la OSDE, y hasta aquí la información, José Luis. Regreso contigo.
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Pues ahí lo tiene usted, ¿no? Las cifras y los que la gente, todos los días reportamos muertes por que si te robaron, ¿no? Y te dieron un balazo, que si te atropellan, si chocas en la moto, la explosión, por cosas que pues que no deberían de pasar, ¿no? Y se pierden vidas todos los días. El gobernador de Querétaro entregó apoyos a campesinos de la Sierra Gorda, que se vieron afectados por las inundaciones. Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que el gobierno del estado de Querétaro cumple con los apoyos que fueron ofrecidos a los campesinos durante las inundaciones del mes de octubre. Es que recientemente Mauricio Curi, gobernador de la entidad, hizo entrega de recursos económicos a agricultores, quienes recibieron un apoyo de $5,600 como parte del programa Apoyos por Contingencia. Es preciso mencionar que en total serán beneficiados 3,128 campesinos, quienes siembran maíz, frijol y hortalizas. El evento fue llevado a cabo en el municipio de Peña Miller, y el gobernador mencionó que ante la adversidad climatológica, los agricultores no están solos y siempre serán respaldados por su gobierno. Asimismo, Curi dijo que la Sierra Gorda es una de las prioridades de su administración. Finalmente, el mandatario hizo entrega de equipamiento para el autoempleo de $50,000 a 28 proyectos de la Sierra Gorda, en los cuales participan principalmente mujeres. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Vuelvo contigo.
Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Paloma. Esto allá en Querétaro. Bueno, información de la UAMEX. María Elena Torres Jiménez se convierte en la primera mujer presidenta de la Fundación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Beatriz Espinosa, cuéntanos, por favor, adelante.
La rectora Marta Patricia Zarza Delgado tomó protesta al nuevo Consejo Directivo de la Fundación Universidad Autónoma del Estado de México en una ceremonia donde fue designada María Elena Torres Jiménez como la primera mujer presidenta de esta organización. Durante la Asamblea General de Asociados, Zarza Delgado destacó que la Fundación UAMX representa un ejemplo de solidaridad y compromiso institucional al fortalecer la vinculación entre la universidad y los sectores estratégicos del Estado de México. Subrayó que la transformación universitaria coloca en el centro a las personas que integran la comunidad universitaria, promoviendo una institución cercana, incluyente y progresista. Torres Jiménez, reconocida por su trayectoria en las industrias química y robótica, asumirá el liderazgo con el objetivo de impulsar apoyos para la comunidad estudiantil y reforzar las acciones de altruismo y colaboración. La rectora recordó que la Universidad Autónoma del Estado de México cuenta con 55 espacios académicos en 26 municipios y una comunidad de casi 130,000 integrantes, consolidándose como la institución pública con mayor presencia e incidencia estatal. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muy bien, Betty, muchas gracias. Muchas gracias. Oiga, comentamos hace un ratito, ¿no?, del bloqueo de los maestros de la CENTE, de los magistrados ayer. Acaban de bloquear los comerciantes la calle de Isabel la Católica y Tacuba, en el mero centro de la capital de aquí de la Ciudad de México. 15 personas. Y el Estado de Derecho. Y si ahorita llega la autoridad y los quita, no, es que es un gobierno dictatorial. A ver, la gente que circula por ahí, la gente que trabaja ahí, que vive ahí, los que tienen sus comercios, quieren vivir como gente normal. Todos los días tenemos bloqueos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el gobierno los va a permitir? ¿Hasta cuándo va a negociar previamente o va a prevenir que no se den estas cosas? Diario, diario. La costera Miguel Alemán. Pues es la forma de manifestarse, porque la gente exige sus derechos, porque dice que el gobierno no les cumple, el gobierno no lo prevé. y las demás personas afectadas. O sea, ya es el pan nuestro de cada día. Bueno, vamos con... Ah, qué gusto, como cada semana está con usted y con nosotros la maestra Cintia Valeriano, catedrática de Economía del TEC de Monterrey, Campus Toluca. Y bueno, pues la contracción de la industria durante septiembre del 2025, ¿cómo están las cifras en este rubro? Querida Cintia, siempre es un honor y un placer que nos acompañes. Muy, muy buen día.
¿Qué tal, José Luis? Encantada de saludarte. Buena tarde para ti y para todo el auditorio.
Entonces, ¿cómo va la industria? Y además, todo esto es, no sé si estos números impacten de manera positiva o negativa lo que se pretende hacer de al hablar de industria, querida Cintia, del T-MEC, ¿no? El próximo año, pero a ver, tú mejor ilústranos, por favor, porque tú eres la experta.
Claro que sí, muchas gracias. Pues, en efecto, desafortunadamente vuelve a caer la industria. Esta vez lo hace, pues, ya en un cuarto mes consecutivo. Si bien tuvimos una ligera recuperación, digamos, en lo que va del año, en el mes de febrero tuvo un crecimiento del 3%, desde marzo hasta la fecha, con excepción quizá de mayo, que tuvo un ligero incremento de 0.5, todo ha sido pues pérdida económica, sobre todo para el sector industrial, ¿no? El sector secundario industrial es muy importante, José Luis Auditorio, porque aportan entre el 33 y el 35% del total del Producto Interno Bruto. Pero no solamente aportan muchos recursos al Producto Interno Bruto, y eso nos ayuda a entender pues por qué tenemos las cifras reportadas o esa tasa de crecimiento tan baja reportada hasta el momento por el INEGI, sino también genera una alta cantidad de fuerza de trabajo. Cerca de 24 de cada 100 trabajadores trabajan en el sector secundario. Pero además no es cualquier tipo de trabajo. 75% de los empleos en este sector son empleos formales, son empleos que tienen derecho a todas las prestaciones de ley, tienen ingresos promedios superiores al salario mínimo. De hecho, para el 2025 se cree que el salario promedio está entre los 9.500 y los 11.000 pesos por trabajador. Y bueno, pues tienen evidentemente algunos otros componentes adicionales, ¿no? Desarrollo de competencias a través de la capacitación, certificación de algunas habilidades, pues que les permite poder acceder efectivamente a la movilidad social, que es algo que no sucede en otros sectores. Entonces, realmente nuestra industria o nuestro sector secundario es vital, no solamente para la composición del PIB, sino también para la integración del tejido social, ¿no? Le permite a los trabajadores tener mejores ingresos, gastar mejor, construir su patrimonio, crecer, ¿no?, hacia el interior de las industrias, tener mayor movilidad, por lo que, pues, sin duda lo que está sucediendo, este cuarto descenso de la actividad económica industrial, es tremendamente preocupante. Hay algunos analistas o especialistas que anticipan ya un ajuste mucho más profundo en la dinámica productiva del país, ¿no? Es decir, parecería que es un dato aislado, que por ahí se nos puede perder entre tanta noticia y tantas cosas que nos suceden todos los días, pero el hecho de que estemos perdiendo este proceso industrial, el hecho de ver que las industrias pues ya no están teniendo, digamos, el mismo desempeño, que están reduciendo sus plantillas laborales, estos anuncios que hemos tenido este año de forma muy sorpresiva de empresas que han tomado la decisión de migrar sus inversiones hacia otros países, hacia otras regiones del país, es algo que debería de preocuparnos. Y por más que se hable del Plan México, de las oportunidades que ofrece, de que ahora sí esta va a ser la alternativa para equilibrar el desarrollo en el país, pues mientras no se coloquen los incentivos adecuados para el sector industrial, esto no va a ser posible. José Luis.
Fíjate nada más, en fin. Pues Cintia, como siempre es un placer y un gusto que nos acompañes, y ya saben, nos escuchamos la próxima semana.
Con mucho gusto, excelente tarde para todos.
Igualmente, muchísimas gracias Cintia Valeriano, con los temas económicos y financieros del país, los más importantes. Bueno, pausa y volvemos a estudiar esta atención, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal, cómo le va? Soy Enrique Lascano. Solamente para invitarle a que de 2 a 3 de la tarde nos acompañe a través de las radiodifusoras de Grupo Milet y Estaciones Hermanas a un esfuerzo informativo a nivel nacional e internacional. Línea en alta tensión. No lo olvide, lunes a viernes, 2 a 3 de la tarde. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo.
De lunes a viernes, acompaña a Enrique Lascano de 2 a 3 de la tarde, en Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
¡Solo por hoy! ¡Aprovecha este súper descuentazo del mejor fin de Electra!
Lavadora de 19 kilos o estufa de 30 pies Mabe por solo 7,999 pesos de contado cada uno o 115 pesos semanales con bono de regalo de 1,000 pesos con préstamo Electra.
¡El buen fin está en Electra!
Válido al 13 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
¡Celulares de las mejores marcas con los descuentazos del mejor fin de Electra!
Llévate un Motorola, Oppo o Samsung con plan Unifone completo con 40% de descuento desde solo 70 pesos semanales. Con 30 gigabytes para navegar el primer mes y bono de 1,000 pesos pagando con préstamo Electra.
¡El buen fin está en Electra!
Válido del 13 al 17 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª Legislatura.
Los descuentazos del mejor fin de Electra también están en nuestra app.
Aprovecha las mejores marcas de perfumes al 3x2. Compras dos perfumes y llévate el tercero gratis. Además, bono de regalo de 300 pesos con préstamo Electra.
¡El buen fin está en Electra!
Válido del 16 al 17 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
Hace un año, el pueblo de México escribió un nuevo capítulo: la llegada de la primera presidenta. En este año, se ampliaron los programas del bienestar, se están construyendo trenes, carreteras, aeropuertos y nuevas universidades. También se defiende la soberanía nacional, se consolida la economía y se fortalece el sistema de salud. Hoy, a 7 años del inicio de la Cuarta Transformación, México sigue avanzando. Morena, la esperanza de México.
¡Dile adiós al camión con los descuentazos del mejor fin de Electra!
Tu moto favorita desde 190 pesos semanales y bono de regalo de hasta 3,000 pesos comprando con préstamo Electra para casco o lo que quieras de la tienda.
¡El buen fin está en Electra!
Válido del 13 al 17 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
Ñunuko yo iti saaku iti nasakuo.
Nuestro país son muchas voces y muchas realidades.
La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad.
En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por una justicia real y verdadera.
¡Dile adiós al camión con los descuentazos del mejor fin de Electra!
Motonetas con hasta 50% de descuento en abono semanal, desde 0% de enganche y bono de regalo de hasta 3,000 pesos comprando con préstamo Electra para casco o lo que quieras de la tienda.
¡El buen fin está en Electra!
Válido el 17 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Maye. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán en Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Estamos aquí de regreso en Línea en Alta Tensión, primera emisión. Oiga, se ha hablado mucho, y cada vez se habla más, recientemente de la revocación de mandato, que como usted sabe, bueno, pues fue aprobada en el sexenio anterior y que se anunció hace unos días que se adelantaría la revocación de mandato para el 2027 cuando va a haber elecciones intermedias. ¿Pero qué significa esto? ¿Usted sabe qué es? O sea, ¿qué se busca con la revocación de mandato? ¿Quitar a la presidenta Sheinbaum o mejorarla en términos de popularidad? Y no nada más ella, ¿no? A todos los demás. ¿Cómo se aplicará? ¿Cómo va a funcionar? La verdad es que yo creo que pocos lo conocemos a detalle. Pero quien sí lo conoce a detalle y es una persona que aquí le tenemos una gran admiración es al querido maestro Eduardo Andrade, abogado constitucionalista y politólogo. ¿Cómo estamos, licenciado? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? El gusto es mío, encantado de escucharte. Un saludo al auditorio y a tus órdenes.
Muchas gracias, maestro Andrade, qué gusto que nos acompañe. A ver, ¿se adelanta con qué fin? O sea, si va, se quería hacer en el 28, pero no, que va a ser en el 27. ¿Qué se está buscando, maestro Andrade, con la revocación de mandato y específicamente con la presidenta de la República?
Oye, lo que entiendo es que ya no hay, por lo menos por el momento, la idea de resolver el adelanto con una reforma constitucional que se aprobara muy rápidamente. Entendí por lo que dijo Monreal, no sé si ha cambiado la idea, pero dijo que se iría el análisis hasta febrero. A lo mejor lo que quieren es incluirla dentro del paquete de lo que se determine para la reforma electoral. Tiene cierto sentido que sea así, no tendría por qué precipitarse ahorita una reforma constitucional. El modelo original estaba previsto para que la solicitud de la revocación del mandato tuviera lugar después de que concluyeran los primeros tres años ¿no? Sí. Del régimen correspondiente, ¿no? Uh-huh. Ya sabemos que ahí hay un problema que no es estrictamente jurídico constitucional, sino una situación política, digamos que heterodoxa, porque la revocación del mandato por definición es impulsada o tiene que ser promovida por quienes están en contra, por quienes piensan que un gobierno no está funcionando bien, etcétera. Uh-huh. En un ambiente como el actual, donde la presidenta tiene un índice de aprobación altísimo, no parecería lógico pensar que prosperara un esquema de revocación del mandato. Ahora, la verdad es que el uso inicial de esta figura fue, como te decía, heterodoxo, por lo menos anómalo, en el sentido de que se promovió directamente por el propio presidente de la República. No es como si el gobernante promoviera su propia expulsión del gobierno, pero claro. Bueno, la idea, lo que se quiso en realidad fue una especie de ratificación con el, digamos que la idea de que se probara por primera vez este método. Yo creo que habrá que esperar, parece más lógico pues que se tuviera que esperar a la mitad del mandato, pero tampoco se puede rechazar totalmente la idea de que se hiciera coincidir con la elección intermedia, porque no, yo encuentro que todo mundo está como fuera de su papel habitual, porque la oposición, en rigor, pues no debería por qué embarcarse en una oposición a la realización del proceso de revocación del mandato, sí. Ya que ese es su papel, ¿no? La oposición tendría que tratar de impulsarlo, aunque sea una oposición muy reducida, claro. Aunque la popularidad sea muy alta. La lógica de la revocación del mandato es que la promuevan los opositores. Y ahora, hay un sector opositor, y ese sector podría conseguir el 3% de firmas del padrón que se necesitan para que se apruebe la realización del procedimiento de revocación.
Maestro, ahí interrumpirme la interrupción. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a suponer que se lleva a cabo y no le fuera bien a la presentación. Vamos a suponer que se le dice, oye, pero no puedes continuar. Entonces, en ese momento, ¿qué sucedería en ese hipotético caso? ¿Se convoca elecciones nuevas? ¿La oposición pone a un presidente interino? O lo que mucha gente dice, lo digo aquí abiertamente, ¿no? López Obrador va a decir, bueno, pues ahora va a presidir mi hijo, ¿no? Digo, ¿qué pasa?
No. Mira, esa hipótesis es muy, muy, muy improbable. Mm. Lo lógico sería que si se van en el proceso, la presidenta saliera adelante con gran facilidad, porque como iría, aunque no iría en la boleta, porque no hay tal boleta, la no ley boleta. Tiene prohibido, y la presidenta tiene además prohibido por la ley, el ejecutivo tiene prohibido por la ley hacer campaña en el caso de revocación del mandato, así que ni iría en la boleta ni nada. Pero lo que podría hacer es que los partidos afines a la presidenta pues se aprovecharan, sí, para impulsar la idea de que se votara contra la revocación del mandato, y eso significara un apoyo considerable para la presidenta.
¿Para que se mantenga? Pero si fuera el otro caso, el hipotético, el otro caso.
En el muy poco probable caso. Es más, ¿qué dice la Constitución, para decirlo en abstracto? En el caso de que el procedimiento concluyera en la revocación y el Ejecutivo tuviese que salir, de inmediato entra a ejercer la presidencia provisionalmente el presidente de la Cámara de Diputados.
Ah, ok.
Eso está.
No la secretaria de Gobernación, es el presidente de la Cámara.
No, fíjate que ahí se excluye a la secretaria de Gobernación por una lógica política muy entendible. Si el Ejecutivo es sacado del ejercicio del gobierno, pues su secretario de Gobernación no debería entrar, ¿no? Porque evidentemente habría una reprobación del grupo que estuviera gobernando.
Sí.
Entonces el presidente de la Cámara de Diputados entra provisionalmente y luego el Congreso debe elegir por mayoría absoluta a un presidente sustituto que concluya el periodo correspondiente, es decir, que terminara la segunda mitad. Esa es la regla prevista en la Constitución.
Aunque okay, no hay elecciones intermedias, no hay que esperar entonces
no.
a las... Ah, ok, perfecto, pues ya lo vamos entendiendo.
No habría ya una elección, simplemente entraría quien presidiera la Cámara de Diputados, lo cual tiene sentido porque dependería también de cómo quedara conformado el Congreso, ¿no? Si el Congreso en la elección intermedia tiene, vamos a suponer, en una hipótesis que repetimos, muy poco probable, o en abstractos, al mismo tiempo saliera la persona que está en la presidencia, lo lógico es que perdiera el Congreso, su partido, ¿no?
Se nos está cortando la llamada. Maestro, ¿es hora de? Se nos cayó la llamada. Pero bueno, mire, ahí está la explicación a detalle. Gracias al maestro Eduardo Andrade. Lástima, ahorita se nos cayó la llamada, pero bueno. Tengo en la línea a Luis Argote. Luis, adelante, ¿qué nos tienes?
El gobierno federal y Petróleos Mexicanos negaron que exista algún tipo de racionamiento o desabasto de gas LP en el Estado de México, luego de que circulan reportes del gremio gasero sobre presuntas limitaciones en el suministro. Pemex informó que la distribución del combustible se mantiene estable y sin interrupciones, con inventarios suficientes para cubrir la demanda generada por los residentes frentes fríos. Aclaró que todas sus plantas y terminales operan con normalidad y cuentan con la capacidad necesaria para garantizar el abasto. Pese a ello, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP insistió que algunos retrasos y problemas logísticos han reducido la distribución hasta en un 50% en ciertas zonas del Valle de México. El gobierno llamó a la calma, a evitar compras de pánico, reiterando que el suministro está garantizado y que se mantiene la vigilancia sobre precios y rutas de reparto, informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Muchas gracias, Luis, te mando un fuerte abrazo. Maestro Andrade, se nos cortó la llamada, ya para nada más despedirlo, yo le preguntaba al final si no se convoca elecciones y se quedaría entonces, mientras tanto, hasta lo que se acaba el periodo de la presidenta, en este caso, el presidente de la Cámara, ¿no?
Sí, no lo termina el presidente, entra provisionalmente.
Provisionalmente, perdóneme.
El presidente de la Cámara entra provisionalmente y se genera un proceso interno en el Congreso que tiene que resolverlo actuando como asamblea única en conjunto diputados y senadores, la elección de un presidente sustituto. Ese es el modelo constitucional que la lógica política indica que no va a ocurrir.
Claro.
Al contrario, bueno, ¿verdad? Se habría una ratificación muy amplia del
mandato. Pues le mando un abrazo muy fuerte, ahora sí. Qué gusto saludarlo, maestro Andrade, y estamos en contacto.
El gusto es mío, claro que sí, José Luis, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. El resumen internacional, Paloma Takahashi.
La información internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado en las últimas horas de este jueves la ley de financiación que pone fin al cierre del gobierno federal más largo de la historia del país, con 43 días. 13 países han respaldado la iniciativa global para la integridad de la información sobre el cambio climático que se ha presentado en la cumbre de Naciones Unidas COP30 en Belém, Brasil, una declaración que busca promover información precisa y basada en pruebas sobre el cuestionamiento climático. Al menos 37 personas murieron y 24 resultaron heridas en el sur de Perú cuando un autobús con 60 pasajeros se precipitó por un abismo tras chocar de frente con una camioneta en un tramo curvo de la Panamericana Sur, informaron autoridades regionales. La policía japonesa podrá emplear rifles a partir de este jueves para abatir osos en zonas urbanas y periurbanas tras la revisión de las estrictas normas nacionales sobre armas, una medida con la que el gobierno busca contener una ola de ataques mortales que desde abril ha dejado un récord de 13 fallecidos y reportes casi diarios.
Perfecto, Paloma, muchísimas gracias. Voy con Daniel Pérez, que nos tiene, fíjese que va a aumentar, tómelo usted en cuenta, el predial en 114 municipios, 114 de los 125 aumenta el predial en el Estado de México. Adelante, Daniel.
El Congreso del Estado de México aprobó la actualización de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, lo que implicará un incremento en el impuesto predial en 114 de los 125 municipios mexiquenses a partir de 2026. Solo 11 municipios, entre ellos Texcoco, Tepotzotlán y Calimaya, mantendrán sin cambios el cobro. De acuerdo con el dictamen avalado por la 62 legislatura, 110 municipios aplicarán aumentos de entre 0.1% y 10%, mientras que Cocotitlán, Zacazonapan, San Mateo Atenco y Soyanaquilpan registrarán incrementos superiores al 10.01% con base en estudios técnicos del IGESEM. El ajuste considera factores como uso de suelo, calidad de servicios, infraestructura y nivel socioeconómico. En promedio, las áreas homogéneas del estado se actualizaron 5.63%, mientras que los valores de construcción aumentaron 4.06%. Opositores como la bancada de Movimiento Ciudadano criticaron la rapidez con la que se aprobó el dictamen, apenas 5 días después de su discusión en comisiones. Informó para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Muy bien, Dani, como siempre, muchas gracias. Tiempo de deportes, señor Luis García.
Gracias, Pepe. Vámonos con la información deportiva y arrancamos hablando acerca de Sergio Checo Pérez, porque el piloto mexicano se volvió a subir a un auto de Fórmula 1. Está haciéndolo en Imola, en Italia, y fue en un SF23, un Ferrari color negro, para testear a Cadillac de cara a la próxima temporada. El piloto mexicano, quien vivió sus últimos momentos con Red Bull en el 2024, se ha subido un año después casi de esas últimas carreras a este monoplaza para poder sacar conclusiones y poder llevarlas a cabo en el nuevo equipo de la Fórmula 1, que estará debutando en este 2026 con Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos. Son imágenes que llenan de mucho orgullo y alegría a todos los amantes del automovilismo y por supuesto a los seguidores del piloto mexicano, porque ha vuelto el señor Sergio Checo Pérez, además en Imola, un circuito con mucha historia y categoría para el automovilismo mundial. Ahí está entonces, les recomiendo que vayan a redes y vean estas imágenes de Sergio Checo Pérez a bordo del SF23, evidentemente en color negro, sin cromáticas, pero es un Ferrari de los que ha utilizado el equipo de Maranello en los últimos años. En más información, hay que hablar acerca de la NFL, porque hoy estará dando inicio la semana 11 con el clásico Thursday Night Football. Los Patriotas de Nueva Inglaterra, con una marca de 8 victorias y 2 derrotas, se enfrentan a los Jets de Nueva York, que se están despidiendo prácticamente de la temporada con 2 victorias y 7 derrotas. En partidos importantes hay que estar al pendiente de los Steelers el próximo domingo al mediodía ante Cincinnati. Por supuesto, los Delfines muy temprano se van a enfrentar a los Commanders de Washington, partido que se estará llevando a cabo desde Madrid en los encuentros internacionales de esta NFL. Ya estaremos hablando de los detalles la próxima semana. En más información, también por supuesto hay que hablar acerca del premio Cy Young que se ha entregado al término de la temporada de las Grandes Ligas. En la Liga Americana, el ganador fue ni más ni menos que Tarik Skubal, quien repite, este jugador de los Tigres que se une a una selecta lista de jugadores que lo han conseguido en dos temporadas consecutivas. Y bueno, del otro lado, en la Nacional, la joven sensación de los Piratas de Pittsburgh, hablamos por supuesto del novato Paul Skinner, quien se lleva entonces este premio en la Nacional. Se une a una lista también muy corta, este derecho de 23 años, de jugadores que en sus primeras dos temporadas han llevado novato del año y también el premio Cy Young. Ahí están entonces las cosas después de la temporada en la cual los Dodgers se convirtieron en bicampeones del béisbol. Rápidamente repaso de lo que sucederá a lo largo y ancho del planeta con las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, porque tenemos partidos importantes con técnicos nacionales, y es que hoy en Guatemala el equipo de Luis Fernando Tena se va a medir a la selección de Panamá. Es ahora o nunca para ellos. Por lo pronto también Miguel Herrera estará visitando con Costa Rica a Haití en duelos directos, y hay que estar al pendiente de Nicaragua y Honduras. Aquí se van a definir a tres selecciones más de la CONCACAF a la Copa del Mundo. Levanta la mano Surinam, por supuesto, aunque a muchos les parezca extraño, levanta la mano este conjunto para meterse a la Copa del Mundo. Se van a medir hoy a el cuadro del Salvador. En el plano europeo, esperamos que la selección de Portugal pueda concretar ya su pase también a esta Copa del Mundo. Se miden en estos momentos por iniciar, está arrancando de hecho el partido entre Irlanda y los portugueses. Inglaterra ya clasificado, se mide a Serbia de Veljko Paunovic, el ex director técnico de Chivas y Tigres, además del Oviedo, necesita sacar un buen resultado en su visita a los ingleses. Lo platicamos en otro momento, querido Pepe, ya cuando tengamos resultados y ya cuando tengamos a más invitados a la Copa del Mundo. Hasta aquí los deportes, regreso contigo, fuerte abrazo, nos escuchamos mañana a la misma hora.
Perfecto, Miguel Luis, como siempre, muchas gracias. Ahí tiene usted los deportes. Nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese con Enrique Lascano en la segunda emisión, Miguel Bárcela en la tercera emisión, Mariela Roldán en su programa Manifiéstalo con Maye, por la noche Melissa Nava con el resumen de noticias y, por supuesto, toda la programación de Super Estéreo Milet. Yo lo veo hoy en la noche, ¿no? Nos vemos en la noche a las 9 en Hora 21, y también hoy y mañana estaremos en punto. Así que, bueno, pues tiene una cita con nosotros hoy por la noche. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.